Osvaldo Durán Castro, que es sociólogo, investigador, es docente en la Universidad Pública Tecnológico de Costa Rica y fundamentalmente es un gran cuidador de nuestro medio desde su Costa Rica. Lo saludamos desde Posadas, Misiones, Argentina. Osvaldo, usted en San José, seguramente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Es un honor, un placer poder conversar un poquito con ustedes sobre esta situación, yo diría, extremadamente caótica y no es trágica, es sencillamente el aviso de lo que se venía desde hace mucho tiempo y de lo que ya se está concretando. Yo me atrevo a decir en contra de la humanidad y en contra de la naturaleza en su totalidad.
Verdaderamente. Osvaldo, usted, bueno, en nuestros contactos previos pude conocer algún artículo suyo a propósito de una ley que la propia Costa Rica está tratándose y con posibilidades de ser aprobada, relativa exclusivamente al uso del agua, precisamente, que, bueno, para Costa, en Costa Rica es un bien natural, por lo que leía en su artículo, no suficientemente defendido con este valor que tiene para la humanidad. Desde esta provincia, que es un rincón particularmente rico en toda su diversidad de la Argentina, de hecho concentra el 52% de la riqueza en biodiversidad de todo el país, también el hecho de esta noticia de la cotización del agua genera preocupación y genera de alguna manera la expectativa de una lucha por venir. Cuéntenos, desde su mirada, queda claro que todavía esta cotización no establece un territorio sobre el cual se compra el agua y a partir de allí pasa a cotizarse. Pero sí habilita, tengo entendido, algunos mecanismos que pueden actuar precisamente contra ese aprovechamiento común de un bien de la humanidad, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos a ver, yo casualmente con la canción esta, la frase de Silvio Rodríguez sobre me pregunto qué negocio es este, en que establecemos un consumo. Silvio decía, ¿qué me haré cuando facturen el sol? Yo creo que, yo tengo clarísimo que el sol lo están facturando hace muchísimos años con todos los sistemas de generación de electricidad por vía de paneles, no porque se utilice el sol en sí mismo, la energía del sol, que como se puede utilizar el agua, sino por el tipo o el carácter de apropiación que se hace en este caso de la energía. Uh-huh. Yo no creo ser exagerado si digo que la generación de energía, incluso la energía que se construye, por decirlo así, a partir de fuentes naturales, como todas, en este caso del sol, uh-huh, efectivamente sí puede ser privatizada, y de hecho lo es cuando los sistemas de electricidad pertenecen a empresas que lucran con ese tipo de energía. Uh-huh. De tal forma que, por ejemplo, en todos los países nuestros y en todo el mundo también tenemos formas de agua privada, por decirlo de esta manera. Sí. Y el agua privada se comporta como tal en este campo, en la materia energética, cuando es utilizada por empresas locales, nacionales o transnacionales para generar electricidad de carácter privado, que luego es vendida a las poblaciones, ya sea nacionales o que se exporte para lucrar con esta energía. Sí. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento es casualmente un punto, repito, que es una desgracia para la humanidad y para la naturaleza, en términos de que el agua, que en algunos países está considerada como un bien público que no puede salir de manos del Estado, uh-huh, en este caso me refiero a que el Estado sería el representante de todas y todo, de todas las personas, de una sociedad, de un país, y que en ese tanto el agua es de todas las personas. pero que sea demanial, como se define en Costa Rica, es decir, que no puede salir del dominio del Estado, ajá, por ejemplo, no significa que el agua no pueda ser transada, no pueda ser concesionada. Esto es una palabra clave.
Sí.
Las concesiones han sido en toda América Latina una vía mediante la cual los Estados dicen que mantienen el dominio sobre los bienes públicos, pero en realidad los están prestando, los están alquilando, ajá, muchas veces los están regalando, donando, para que el capital privado, en sus distintas modalidades, lo utilice como medio de enriquecimiento.
Uh-huh.
Y lo que se está haciendo en este momento, o lo que ha pasado en Wall Street, es que efectivamente los futuros del agua, para decirlo así,
sí,
los futuros del agua se están empezando a transar ya para el estado de California.
De California.
Sí. Vamos a ver, yo no sé si tengo un momentito en medio de la conversación para poder decir así, explicar un poco de dónde viene esta, vamos a ver, idea de privatizar el agua de esta manera, Beto.
Pero
tal vez un poco...
Sí, expláyese, realmente no, nos va a aclarar algo que para nosotros abre una alerta y no sabemos exactamente hacia dónde tenemos que erigir nuestras compuertas, precisamente.
Okay. Bueno, viéndolo desde el punto de vista, yo diría, menos inteligente, he visto cosas en las redes sociales en el mundo diciendo algo así como: muy buenas noticias, el agua ya es un negocio en el que podemos invertir. Y lo he escuchado, vamos a ver, por decirlo así, en el campo, en los pueblos en mi país, dirían de tarambanas que prácticamente que no saben ni de qué están hablando. En realidad aquí estamos hablando de una nueva... de un nuevo paso en la escalera de una disputa que yo considero que es una disputa global y nacional sobre el dominio del agua, y la disputa entre el agua como bien de dominio público, como derecho humano de los pueblos, frente a las distintas vías de la privatización.
Mm.
Entonces aquí, yo creo que en momentos en que se da esto, en Wall Street, ya voy a explicar cómo se origina, en momentos en que eso ocurre en la Bolsa de Nueva York,
sí,
yo pienso que los países más bien deberían estar haciendo esfuerzos enormes y totales para asegurar que el agua sea efectivamente un bien,
claro,
no una mercancía, un bien que se destine en primer lugar, eso es una confusión que hay en todo el mundo, me atrevo a decir, no se trata de decir sencillamente que el agua sea un derecho humano, lo cual está muy bien, pero antes de que el agua sea un derecho humano, nosotros tenemos que garantizar que el agua sea protegida, y eso se garantiza protegiendo los ecosistemas,
claro,
en las cuales se genera el agua, o está el agua no se produce, el agua está y se puede utilizar bien o mal, y me refiero a todas las aguas, a las aguas superficiales, a las aguas subterráneas y
sí,
tal. Si usted toma, por ejemplo, la gran, enorme, gigantesca cuenca de La Plata, por ejemplo, que prácticamente viene desde Brasilia,
sí,
incluye todo Paraguay, incluye un montón de países como Bolivia también, y llega hasta, puedo decir, hasta ahí abajo, a Puerto Madero, en la Boca, por decirlo
sí,
así.
Sí, 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 claro. Bueno, entonces, y perdóneme, con además el acuífero guaraní, sobre el cual
sí,
nuestra provincia está asentada, que es una... bueno, una fuente incalculable de ese bien, ¿no?
Sí, claro, a eso iba. Es decir, estaba hablando de lo que se ve, de lo superficial, pero casualmente iba para allá, porque son todas las aguas, repito. Es decir, piensen, por ejemplo, en esto de la enorme cuenca que ya mencionaba y lo que vos decías del acuífero guaraní. Estamos hablando de 1.194.000 kilómetros cuadrados.
Uh-huh.
Que están por debajo de la tierra, por
sí,
decirlo así. Es un, de ahí estamos hablando de que es como si usted juntara todo el territorio de España, Portugal y Francia y dijera que todo eso es el acuífero guaraní. Es inmedible. Bueno, sí se puede medir, pero estamos hablando de una cantidad de agua que ya se explota, que ya se utiliza en términos de comercio, que incluso se exporta de algunos países,
¿sí?
Y que estamos hablando de, es una pertenencia del 70% a Brasil, la Argentina un 19-20% de la cruz y tal. Pero entonces eso es otra forma en que tenemos que ver el agua. Otra forma de ver el agua, por ejemplo, en los países del sur, y particularmente en Argentina y Chile, tiene que ver con, por ejemplo, en todos los glaciares.
Claro.
Y bueno, hay todo un tema, Beto, aquí hay un tema gigantesco que a mí me parece que hay que ponerle muchísima atención, es piense en aguas superficiales, en aguas subterráneas, en los glaciares, y piensen en la venta de tierras en la Patagonia, bueno, y en otras regiones de Argentina también, pero entonces, sí. y Chile, porque es todo otro tema. Bueno, pero entonces, cuando hablamos del agua, hablamos casualmente de un elemento fundamental para la vida y tal, y los datos, bueno, hay muchos datos y tal, pero los diagnósticos que se pueden hacer pueden ser muy parecidos, no importa si vienen del Banco Mundial, que ha contribuido a la privatización del agua por distintas vías, sí, o si vienen de organizaciones no gubernamentales o de gobiernos y tal. Lo cierto es que aquí estamos hablando de que en realidad hay más de 2,000 millones de personas que no tienen servicios de agua, hay más de 4,200 millones de personas en el mundo que no tienen los mínimos seguros de saneamiento, ¿verdad? Y bueno, esos son diagnósticos que todo el mundo puede ver y tal. Algo, vea, yo quisiera, sin que ese sea el tema que vamos a conversar, pero yo quisiera ponerlo en esta dimensión. Yo tengo más de 50 años y hay mucha gente que ya está grande, pero yo quisiera que pensáramos en el agua pensando en los niños y en la gente joven. Sí. Yo quisiera que tuviéramos la visión de jugar a pensar lo que heredamos, no en un sentido romántico, no, sino en el sentido catastrófico que requiere que veamos esto. Catastrófico porque lo que estamos haciendo es sencillamente desastroso en términos de las nuevas generaciones. ¿Qué pasa si usted piensa en sus hijos, pero en sus nietos y en los hijos de sus nietos, por ejemplo? Sí. Bueno, ¿qué clase de humanidad? ¿Acaso que yo a veces siento como que los grandes cada vez van pensando más que como se mueren el mundo se acaba, ¿verdad? De alguna forma sí. Pero bueno, en realidad estas cosas hay que discutirlas en términos del futuro, y el futuro es gente real y concreta, y la huella, por decirlo así, ya no es una huella, es un desastre lo que estamos dejando. Entonces, discutir sobre el agua, a mí me parece que tenemos que recuperar esta dimensión de lo intergeneracional para darnos cuenta que el daño que estamos causando con acciones pequeñas o grandes, pues efectivamente es un daño que alguien tiene que asumir. Y como ya nosotros de pronto dejaremos esta forma de vida, por decirlo así, le queda el problema le queda a los otros. Bueno, pero si fuéramos efectivamente solidarios en el sentido completo que, sí, que nos habla el brasileño Leonardo Boff, cuidadosos con la tierra, pensaríamos en una dimensión distinta. Bueno, creo que el mundo no está pensando en esa dimensión.
No, está claro. Osvaldo, lo interrumpo para volver al punto de partida, que es un poco la forma de tomar el ovillo que vamos a tener que recorrer, creo, de acá, especialmente desde nuestra provincia. Me resultó particularmente preocupante esto que usted remarcaba, que es un mercado a futuro sobre el estado de California, que es precisamente uno de los que mayores problemas de provisión, suministro de agua ha tenido históricamente. Sí. Esto es como me suena en principio, una avanzada de la codicia financiera para, por distintos mecanismos, llegar a ese control efectivo del recurso en sí, del bien que es el agua en cualquiera de sus formas.
Sí, vea, yo se los resumo así. Hay dos formas de transacción de mercancías en el mundo, así en general y en este momento. Uno, sí, son los llamados mercados spot, que son los mercados inmediatos donde usted compra, vende y tal, cuestiones pagando la materia como tal, claro, en un momento determinado y de inmediato. Los futuros son un pago de derechos a futuro sobre una mercancía en sí, que no es como tal que se va a comprar y vender un poco de agua. Claro. Se pacta un negocio, se pacta, en este caso, un producto a un precio y a un plazo de ejecución del contrato. De tal forma que, como dicen los más optimistas y los que impulsan esto, es una garantía para que, por ejemplo, algunas noticias han dicho que los agricultores, los municipios o las empresas podrán protegerse ¿verdad?, de los cambios en el mercado del agua, y en realidad para mí no es una cosa de que venga a protegerse, sino más bien que lo que se abre es un camino de especulación. Ahora en algún momento hablaremos de qué es lo que podemos esperar. Antes de entrar en eso, Beto, es decir, esto que está ocurriendo tiene que ver con que el agua ya entró, si ustedes revisan ahora lo que es CME Group Inc., la compañía esta de Chicago que creó el índice este NQH2O, es decir, ahora ya no tenemos que decir H2O, sino NQ por el NASCAR y la cotización que tenemos ahora, claro. Está como uno de los bienes más, por decirlo así, sensibles y apetecibles ya el agua en Wall Street. Uh-huh. Esta es una compañía, el grupo este de Chicago es una compañía, la más grande del mundo, que maneja acciones en bolsa para cotizar cualquiera de los bienes prácticamente que son letales en la tierra. Esta empresa es una fusión de varias compañías de los Estados Unidos que transan en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Chicago y en otros lados, que prácticamente controlan el manejo de mercancías en el mundo. Uh-huh. Pero cuando hablo de esto, estoy hablando, por ejemplo, de mercancías, véalo así, es decir, estamos hablando de que aquí se va a transar el agua como se transa, por ejemplo, contratos a futuro sobre productos agrícolas. Por ejemplo, ahí en Argentina, en toda la, por decir, en esta triple o cuádruple frontera que tienen ustedes allí, sí. Piensen en lo que se ha llegado a llamar la República de la Soja Transgénica o la República de la Soya. Entonces, el maíz, la soya, la harina de soya, el aceite de soya, el arroz, la palma, el cacao, el café, el algodón, el azúcar, para decir algunos productos, se transan y se venden como futuros en el mercado. Uh-huh. Y esto evidentemente permite que compañías transnacionales controlen el mundo. ¿Qué otras cosas se transan en este tipo de empresas, de venta de títulos, por decirlo así, valores a futuro para controlar productos? Todos los productos, por ejemplo, que tienen que ver con petróleo en sus distintas formas, el gas natural, piensen en que sale petróleo, sale gas, estamos hablando de fracking y cada uno por separado, tiene que ver con el petróleo crudo, tiene que ver con los productos refinados del petróleo, y tiene que ver incluso con el carbón que se utiliza para cocinar en muchas partes, tiene que ver con la electricidad en todas sus formas, tiene que ver también con incluso índices bursátiles o índices en los que se mide, por decirlo así, el valor o el peso de las monedas. Tiene que ver incluso con esto, con las divisas, cómo se transan a nivel internacional. Uh-huh. Digo todo esto para que vean en cuál es la dinámica que el agua está entrando. Sí. Aquí entran todos los metales, oro, plata, cobre, aluminio, acero, hierro, claro. Uranio. Y incluso fíjese que se cotizan y se venden futuros basados en la temperatura de la tierra, en las lluvias, en las nevadas, en los huracanes, porque son posibles riesgos que se vayan a correr. Entonces, en esa dinámica es que se está incursionando o metiendo el agua en este momento. Es decir, uh-huh. se va a transar como se transa cualquier bien. ¿Por qué en California? Era su pregunta. Bueno, porque California es, en realidad, por decirlo así, si lo queremos ver, un estado muy poderoso, es la economía más fuerte entre los estados en los Estados Unidos.
Se dice que es la quinta economía del mundo, incluso.
Sí, se dice que es la quinta economía del mundo. Es una economía, por ejemplo, más grande que toda Francia, por ejemplo. Entonces, aquí estamos hablando de que no se trata, como dice la economía clásica, de que es porque los bienes son escasos y necesitamos dar seguridad. No, aquí no es que el bien sea escaso, es que el bien está pésimamente distribuido. Y entonces aquí, cuando hablamos de California, estamos hablando de que lo que usted decía, es decir, por ejemplo, se dice que California genera o produce el 80% de todas las almendras del mundo, que son hiperintensivas en el uso del agua, produce muchísimos vegetales y frutas, tienen petroleras, tienen fracking, es decir, es una economía muy poderosa. De aquí creo que es un punto de partida para entender por qué particularmente en California es que estamos hablando de esto. Y lo que se está haciendo es sencillamente dando la oportunidad de que se compre futuros de agua, y eso, entre otras cosas, nos va a llevar a un escenario en el que efectivamente el agua se va a agudizar la condición de agua como mercancía, y en tanto que mercancía, el agua va a entrar en las disputas relacionadas con cualquier forma de crecimiento económico, con cualquier forma de producción, con cualquier forma de comercio de bienes y de productos en el mundo. Y esto es realmente lo peligroso. Para mí el fondo de todo esto es que se agudiza la competencia entre los usos del agua. Más adelante puedo hablar sobre carácter y usos del agua, pero en realidad aquí lo que estamos viendo es cómo el agua entra en una disputa que tiene que ver con el control de territorios y que tiene que ver con el control de un elemento fundamental. Yo quisiera, digamos, para que la gente tenga una dimensión de esto, para que vean hacia dónde estamos yendo. Y se lo pongo con un ejemplo.
Sí.
Podría hablar de coltán, pero quiero hablar de litio mejor.
Uh-huh.
Si usted toma, por ejemplo, el litio es, por decirlo así, para ponerme en términos bien sencillos, el elemento principal para la creación de baterías de almacenamiento de energía.
Uh-huh.
Y se considera que el 80%, del 85% del litio del mundo está en lo que se conoce como el triángulo del litio, ¿verdad?
Exacto.
Que es ahí donde ustedes, Catamarca, Uyuni en Bolivia, Catamarca en Argentina,
claro.
Uyuni en Bolivia, Atacama en Chile. Y por ejemplo, en el caso de Argentina, el total del 100% de lo que se produce en Argentina prácticamente se exporta y es propiedad de una compañía multinacional con sede en Filadelfia, en los Estados Unidos.
Ajá.
Entonces, aquí estamos hablando de un tipo de acaparamiento que no solo es acaparamiento, control corporativo y control privado y comercio internacional con un producto, en este caso con un elemento como el litio que está en los países del sur, sino que tiene que ver también con la desnacionalización de los productos, con la desnacionalización de las economías y con la incorporación de los países en lo que podríamos llamar los ciclos, ¿verdad?, del capitalismo o de las economías. Yo no quiero hablar de capitalismo en el sentido que se entienda como lo occidental, diferente de lo chino, diferente de lo ruso. No, voy a hablar de economía.
Exacto.
En vez de capitalismo, porque en realidad sería muy corto decir que se trata de capitalismo. Es decir, bueno, a no ser que la gente quiera aceptar que China, o decir que China es un país que no es capitalista en muchos sentidos. Ese es otro tema. Pero entonces, aquí de lo que estamos hablando de que efectivamente son nuevas formas, que aquí incorpora otra cosa, de recolonización, de amenazas de recolonización de nuestros países y tal. Porque si ya hay fuertes amenazas, por ejemplo, en el continente latinoamericano, por ejemplo, con el agua en América del Sur, les digo aquí que piensen, por ejemplo, en todos los proyectos, no me voy a meter en eso, pero piensen, por ejemplo, en los, por decirlo así, 11 ejes de desarrollo, 10, 11 ejes de desarrollo que tenía la iniciativa esta para la integración de infraestructura para todo el Cono Sur.
Sí.
Y piensen, por ejemplo, en un solo proyecto, desde Buenos Aires hasta arriba, prácticamente que hasta Venezuela, con un proyecto como, por ejemplo, la hidrovía Paraguay-Paraná.
Sí.
Es decir, aquí estamos hablando de agua, estamos hablando de proyectos que vea la característica, el mapa de los países del mundo, y en este caso de América Latina, se redibuja, por decirlo de alguna forma, se rehace, se reconstruye, no en función de fronteras nacionales.
Exacto.
Sino en función de proyectos que trascienden en todos los sentidos, jurídicos y legales, sociales, culturales, económicos, y por el impacto que va a tener la producción, cualquiera que se haga allí. Es decir, los países, por decirlo de alguna forma, dejan de existir.
Traspasándolo un poco, y para ir cerrando, Osvaldo, de alguna manera, cuando hablamos de estos mercados a futuro, etcétera, aunque sea todo en materia de especulación financiera, en definitiva tiene que haber un control efectivo de esos bienes transformados en recursos. Entonces, la pregunta es, de alguna manera, esta incipiente cotización del valor del agua es una amenaza para la avanzada, ya no solo en disponibilidad de los bienes, sino sobre la soberanía territorial de nuestros países?
No, yo lo tengo, yo para mí es absolutamente sí. Sí, porque si usted se pone efectivamente a revisar los modelos de inversión que tenemos en los países, cuando los países ceden, por ejemplo, jurídicamente para que haya tratados que vulneran los territorios nacionales, que crean condiciones uh-huh. para cierto tipo de inversiones que efectivamente donan, por ejemplo, los recursos para que sean utilizados comercialmente por otros países, claro. otras potencias y tal, es decir, ahí estamos hablando de pérdida de espacios de soberanía, de pérdida de espacios de los controles nacionales. Yo, cuando yo digo la soberanía, la gente puede pensar en algo casi como extraterrestre, pero es decir, estamos hablando, para poner en términos así, Chile, por ejemplo, cede soberanía sobre sus mares cuando hace un tratado de libre comercio con China y permite la explotación de sus mares, claro. ¿verdad? Que es algo también que no se ve, es agua y está ahí abajo con todos sus millones, por decirlo así, de elementos, y cuando la flota china pesca en aguas chilenas, de aquí estamos hablando de una explotación nacional por parte de una flota transnacional. Cuando, por ejemplo, se permite el uso de la tierra, el uso del agua, el uso del aire, cuando se permite el uso de los territorios, incluidas las poblaciones, para explotaciones tan grandes como la soja, en países como Argentina, y aquí estamos hablando de cesión de soberanía nacional. Y cuando llego a cesión de soberanía nacional, para aterrizarlo con la gente, hay que verlo a partir de los impactos que esto tiene sobre la gente que allí vive, a partir de los impactos negativos que tiene esto sobre la naturaleza, sobre el agua, sobre los bosques que se destruyen, sobre la salud de las personas. Es decir, cuando, por ejemplo, en la zona norte de Argentina se encuentran ya no residuos, sino cantidades desproporcionadas de elementos venenosos como los utilizados en la minería, en la sangre de las personas y en la leche materna, ya estamos hablando de impactos que son brutales, que usted puede decir políticamente en la soberanía, pero en la vida cotidiana, en la salud, en la integridad de las personas. Y esto es lo que estamos perdiendo. Cuando se permita utilizar el agua de esta manera, haciendo contratos, haciendo convenios y tal, pues estamos hablando de una explotación que ya es efectivamente comercial en contra de las personas. Bueno, esa es una forma, pero yo pienso que en Argentina, por ejemplo, la gente debe recordar de cuando se privatizó el agua en el Gran Buenos Aires. Aquí estamos hablando de otra dimensión, que aquí nos queda todo por hablar, pero por ejemplo, si usted piensa en nombres como Suez, Vivendi, Tames, si usted piensa en Aguas de Barcelona, si usted piensa en Bechtel, estoy hablando de las compañías más grandes del mundo del agua, que fueron concesionadas para que dieran servicios de públicos de agua, pero de manera privada.
Supuestamente,
estamos hablando de que existe eso, ¿eh?
Supuestamente para la potabilización y el consumo humano, ¿verdad? Pero, pero claro, en realidad, Osvaldo realmente nos ha dado un panorama muy, muy certero. Le comento además a propósito que la Argentina, por ejemplo, ha emitido deuda para financiarse con garantía de estos bienes naturales, por ejemplo. A propósito de su comentario en torno a la pérdida de soberanía. Una manera de ver también cómo el avance de este capitalismo financiero termina también afectando nuestra vida cotidiana. Osvaldo, nos queda pendiente un tema muy puntual que lo vamos a consultar en la temporada próxima, que es el de los bonos de carbono o bonos verdes. Hoy le agradecemos muchísimo, nuestros tiempos se resultan muy muy acotados, pero realmente ha sido riquísimo su aporte, su enfoque y la claridad con la que nos deja en torno al tema. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto. Ahí sí me quedo con todo el papel sin decir, pero bueno, ahí estaremos en algún momento de repente.
Me imagino. Bueno. Vamos a hacer un programa especial de varias horas en algún momento. Se lo garantizo, realmente.
Bueno.
Muchísimas gracias.
Entonces,
igualmente,
chao, saludos cordiales.
Gracias.
Chao, chao. Ok, chao.